José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo intermedio que conducirá hasta el tertulión de Juanma Castaño. El resumen de la jornada de hoy es el siguiente. Ha ganado el Barcelona en Girona 2-0. Ha ganado el Real Madrid, acaba de ganar 4-2 en el RCDE Stadium de Cornellà del Prat. 4-2 al Español. Se ha lesionado Ramos, ahora preguntaremos cómo está. Ha perdido Rafa Nadal y ha ganado Fernando Alonso. Ese es el resumen del día. Y la última noticia, que tiene que ver con el fútbol, llega desde Francia y dice lo siguiente, Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Lo está contando Le Parisien, que en materia de Paris Saint-Germain es un medio muy fiable. Neymar, según sus informaciones, según las últimas inspecciones que se le han hecho, las inspecciones radiológicas que se le han hecho al jugador brasileño, tiene fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Es decir, lo mismo de lo que fue operado hace 10 meses, que le hizo perderse la eliminatoria primero contra el Real Madrid de la Champions y después todo el resto de la temporada hasta llegar al Mundial. Es decir, según las informaciones del diario parisino, insisto, muy fiable en materia de PSG, Neymar tiene fractura. Eso, a falta de lo que diga el Paris Saint-Germain de forma oficial, le descarta para jugar en la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Manchester United.
Recuerden que esto le llevó a Brasil para ser operado y, como dices tú, se perdió toda la temporada porque apareció el día de los festejos, ¿no?
Apareció en el día de los festejos, pero jugó un amistoso contra Croacia en Wembley, si no recuerdo mal, que fue fue antes del Mundial, dos semanas o tres
Qué
semanas.
Qué mala suerte la de Neymar, en vísperas otra vez de los octavos de final, según está informando Le Parisien y les cuenta Fernando Evangelio, se habría fracturado el metatarsiano, ¿no?
Quinto metatarsiano del pie derecho, es decir, el
lo mismo.
La parte del dedo meñique, la parte anterior del dedo meñique.
Muy bien, es noticia. Lo último que se ha producido en el mundo del deporte y que tiene que ver con Neymar, lo siguiente es irnos al RCDE Stadium. Está el presidente de honor de la Peña, Karim Benzema, en Sevilla.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Presente, ¿no? Presente y cuartel.
Aquí estoy.
Oye,
aquí estoy.
En nombre de todos los bencemistas, sí. Di lo que quieras sobre Karim Benzema, que se ha marcado uno de los mejores partidos que se le recuerda en los últimos años, con dos goles, el segundo de ellos, el segundo que ha hecho él, que es el tercero del Madrid, una obra de arte.
Pero no, sobre todo no es lo que ha hecho hoy, es la calidad que tiene este futbolista. Yo creo que está fuera de toda duda. Muchas veces se le critica porque lleva un número que es complicado, porque es el 9, es el hombre que tiene que hacer goles. Pero la calidad que tiene para hacer jugar a cualquier jugador, para hacer mejor a todos sus compañeros y para saber asociarse con cualquier tipo de futbolista que está en el campo, pocas veces en el mundo hemos visto un futbolista con esta calidad extraordinaria. Y encima ahora está haciendo goles, está haciendo jugar al equipo y sobre todo ha hecho una cosa para mí importante, echarse al equipo a las espaldas, asumir la responsabilidad. Por lo tanto, creo que está en un momento sublime de su historia y de su vida deportiva.
Contado queda. Para los amantes de Benzema, hoy es el gran protagonista del partido. ¡Un abrazo, Poli!
Un abrazo muy fuerte, Corro. Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego. Bueno, están en el RCD Stadium, ya diré Cornellà del Prat por no repetir tantas siglas. Están Miguelito. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Tenemos noticias sobre Ramos?
Pues de momento lo que aportábamos durante la retransmisión. Tiene un dolor en la rodilla izquierda, ha sido sustituido en el descanso, ha entrado Nacho. Y estamos esperando la salida del capitán del Real Madrid, que sabes que tiene por costumbre salir el último. De momento solo se ha marchado Isco, que ya está en el autobús, que hoy se ha quedado sin jugar, al igual que Ceballos, porque después de la expulsión de Varane, Solari metió a Marcelo, en el descanso entró Nacho por Ramos y anteriormente el primer cambio, o el segundo mejor dicho, fue Bale por Vinicius. Así que con Isco en el autobús, todos los demás dentro del vestuario esperando noticias, dolor en la rodilla izquierda. Vamos a confirmar primero el diagnóstico de esa dolencia.
Ahora saludo a Quique Iglesias, pero está Mónica Marchante junto a Miguelito, que como siempre en la transmisión del partidazo de Movistar ha contado este partido y ha hablado con un montón de gente guapa, que diría John Bayori o Manuel Oliveros. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
La más guapa de todas, entre comillas, es el seleccionador Luis Enrique, ¿verdad?
Sí, porque además el seleccionador Luis Enrique ha estado aquí, no ha aludido ningún tema, ha hablado de todo, sobre Isco, sobre Sergio Ramos y sobre el VAR. Sobre todo me quedo con ese mensaje que ha lanzado en apoyo del VAR.
Sí, tengo los dos fragmentos preparados. Por ejemplo, esta es tu pregunta sobre si va a llamar a Isco porque está jugando pocos minutos. Recuerden que hay dos partidos en marzo, si no me corrige Miguelito, son Noruega en España y Malta en Malta, son partidos ya oficiales.
Eso es, correcto. Y el primero además en Valencia.
En Valencia, el España-Noruega, y la pregunta es clara, Isco.
¿Vas a poder llevar a un jugador que no tiene minutos?
Pues a día de hoy no lo sé. Darle vueltas a la cabeza es de lo que más hacemos, sobre todo los entrenadores, y yo que tengo menos partidos que los que están en los equipos, mucho más, pero cada caso lo trataremos de manera individual. Ahora mismo todavía quedan 2 meses casi, espero que se caiga los menos posibles porque las sesiones y el calendario es apretado y bueno, valoraremos cada caso. Evidentemente preferiría que jugaran muchos minutos o más minutos muchos de los jugadores que ahora no participan, pero así es un poco el fútbol.
Sin duda será una de las cuestiones porque el camino de Isco no es alentador para él, viendo que recupera jugadores y cada vez le van empujando, Miguel, un poquito más hacia afuera, ¿eh? Está en el banquillo y quién sabe si alguna vez se puede ir a la grada, ¿eh?
A mí no me sorprendería. Hoy se han quedado en Madrid Odriozola después de hacer un partidazo y Fede Valverde. Se van a recuperar posiblemente para el próximo partido contra el Girona tanto Marco Asensio como Mariano, así que bueno, pues jugadores como Isco, viendo su situación y su continuada suplencia, jugadores como Marcos Llorente pueden empezar a quedarse
Solari
fuera de la lista. Soy Brian Díaz, descarte también Solari en rueda de prensa.
Muy bien, vamos a escuchar a Solari. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Aquí estamos, buenas noches, en esta crisis del Español, pero en este Madrid renacido después de unas victorias.
La rueda de prensa, recuerda,
arranca Solari, la rueda de prensa tardía, ha tardado en salir el entrenador argentino del Real Madrid.
A ver qué dice Solari. En el micrófono de Ricardo Sierra ha dicho que ha bajado Florentino Pérez y ha preguntado por la expulsión de Varane con Varane y a Sergio le ha preguntado cómo estaba.
Bueno, Tomás González, Martín, tiene ABC. Mister, ¿cómo se define a Benzema? Es un 9 que juega de 10, marca goles, crea fútbol, hoy ha dado goles a compañeros que ha sacado Diego López, ha hecho un partido soberbio. ¿Qué es Benzema?
Pues me acaba de comentar un compañero vuestro que hace las notas allí fuera todos los días después de los partidos, que Karim significa generoso. Yo no lo sabía. Ese es el significado de su nombre.
Toma ya.
Lo chequearemos, pero yo hablaba ayer de su generosidad. Me parece que es un jugador generoso en su juego, porque hace mejor a sus compañeros, y muy generoso en sus esfuerzos, y que además está teniendo un gran año, y hoy ha redondeado un partido espectacular, espectacular para todos, ¿no? Para nosotros que lo disfrutamos como madridistas y para cualquier persona que le guste el fútbol en general.
Cecilia Guardate de la agencia Telam.
Vinicius
estaba haciendo una pieza clave en tu equipo, ahora volvió Bale, pero él es joven, talentoso, y la evolución de él puede ser una clave de tu éxito y del equipo esta temporada. ¿Te planteas de alguna forma hacer lo que fue Guardiola para Messi, salvando las distancias?
Todos los jugadores son clave en un equipo de fútbol, desde el primero hasta el último. Un equipo es precisamente eso, ¿no? La suma de todos los jugadores y que todos, lo que deseamos es que todos estén bien, que todos estén en condiciones, que los que están lesionados vuelvan en condiciones y los que están volviendo se pongan en la mejor forma posible, que es la manera de ganar, la manera de ser más competitivos. Así que sí, Vinicius y Gareth, pero también Courtois y Keylor y Sergio y Nacho, que tuvo que entrar hoy a sustituir a Sergio, todos.
Hola, Santiago, aquí arriba a la izquierda. No me ve usted, pero yo le siento. Aquí, Kike Iglesias, de Tiempo de Juego en directo para la cadena COPE. ¿Qué tiene Ramos?
Lo valoraremos en la semana. Esperemos que sea solo un golpe, pero lo valoraremos ya. Los doctores lo valorarán mañana.
Bueno, pues prudencia. Ante el diagnóstico de lo que puede tener Sergio Ramos, sigue las preguntas para el entrenador del Real Madrid. En esta sala de prensa, que no es lo más cómodo posible porque la radio estamos en una esquina y no nos ve, no nos ve.
Pero te sientes.
Sí, eso es, ya se lo he dicho yo para que no tenga dudas.
Enhorabuena por la victoria, Alejandro Romero, en directo para el Transistor de Onda Cero. Parece que el equipo ha encontrado ya ese caudal ofensivo que le estaba faltando, ¿no? Al menos a tenor de los últimos resultados. Pero defensivamente sigue habiendo un debe en el Madrid, sigue encajando y otros dos goles. Es tal vez lo que le está faltando, porque de todos los equipos de arriba, el Barça son 21, el Atlético 13, Sevilla 22 y Madrid
26. Hay un zumbido un poco molesto. Resumiremos lo que está diciendo Solari con Quique después de escuchar las primeras impresiones, que es Benzema sobre todo. Está escuchando Luis García. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Benzema es el nombre del partido, sin duda.
Sí, sí, sí. Se le critica muchas veces por la falta de sangre o por la falta de colmillo o por la falta de gol en ocasiones y probablemente con razón, pero luego hace cosas que son impresionantes. Su manera de ver el fútbol, su manera de hacer mejores a los compañeros, que es algo que no todo el mundo puede decir en el mundo del fútbol, es impresionante. Y hoy además, no solo eso, sino que lo ha hecho tan bonito que ha dado gusto verle jugar.
Si no eres del Real Madrid o estás viendo el partido, ni del Español por supuesto, y ves una jugada de Benzema, dices, joder, ole, qué bien juega el fútbol, ¿no? Qué toque tiene, qué precisión. Le estaba diciendo a Poli que el segundo gol suyo, el tercero del Madrid, ha sido una precisión, un toque exquisito que pocos hacen.
Claro, es que es exactamente eso. Si eres jugador del Madrid, aficionado del Madrid, entiendo que te pueda desesperar. A mí no me desespera Benzema, a mí siempre me gusta verle jugar. Pero claro, hay ocasiones que tiene para rematar a puerta vacía, que a lo mejor decide dar un paso a un compañero, y yo entiendo que haya un aficionado más clásico que quiera el colmillo y que quiera la agresividad. A mí me parece delicioso ver jugar a Benzema prácticamente siempre, y hoy ha sido de esos días en los que está fino y en la que, si es que lo dicen sus propios compañeros, a los compañeros de Benzema les encanta jugar con Benzema, nunca lo quitarían del campo, porque les hace mejores.
Cristiano elegía siempre a Benzema. ¿Qué te ha gustado? ¿Estás sorprendido por este repunte del Real Madrid, que digamos en Liga está muy lejos, a 10 puntos del Barcelona, y tiene pinta de que lo tiene muy difícil, pero ¿te ha sorprendido este repunte en los últimos partidos?
Bueno, es un poco, si somos sinceros, es casi un poco lo de todos los años, ¿no? Ya hay incluso quien está lanzando las campanas al vuelo de ya está aquí el Madrid justo en el momento importante de la temporada. Y veremos si vuelve a ocurrir, porque el Madrid ha empezado muy mal este año, pero como otros años, incluso en la era Zidane, y luego consigue grandes cosas, sobre todo en Liga de Campeones. Yo, como tú, creo que en Liga está muy lejos. Yo prácticamente lo descarto, el título de Liga, siendo un poco atrevido, ¿eh? Pero le veo lejos del Atlético de Madrid y muy lejos del Barça, entonces creo que lo tiene muy complicado. Pero la Copa yo creo que puede ser el año del Madrid, y la Champions ya veremos, desde luego es la competición del Real Madrid. Y ahora mismo no me sorprende que esté bien, porque lo suele hacer todos los años, y desde luego ahora mismo está bien.
Gracias Luis, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Roberto Morales, Agencia EFE. Hola Roberto.
Hola Corro.
¿Qué quieres decir del partido? Estábamos hablando de Benzema, que es el nombre del partido, pero ¿qué cosas más te han gustado del equipo blanco?
Sí, bueno, sin duda la exhibición de Benzema, yo creo que el mejor partido que le hemos visto en tantos años en el Real Madrid. Si le suma gol a la calidad técnica que siempre tiene y no se le ha discutido, si le suma esa pegada que se añoraba para llevar el 9 a la espalda, pues estamos ante un equipo que gana más pegada de la que le faltaba, que en los últimos partidos está recuperando ese gol, esas sensaciones. Para mí desde un punto clave, que es el físico, este equipo ahora está mejor trabajado físicamente, está en un momento dulce y se nota cómo salen los partidos. ¿Recuerdas cuando comenzaba siempre perdiendo los encuentros, iba a remolque y no tenía físico para remontar? Pues ahora es todo lo contrario, comienza los partidos muy bien, muy concentrado, con Solari dando la tecla, dando continuidad al equipo y avasallando a un Español en problemas graves, porque es un equipo que está en caída libre y que tampoco ha dejado nada para reaccionar. En clave madridista todo positivo, la vuelta de Bale con gol y simplemente en defensa pues esa tarjeta de Carvajal que le impide jugar la próxima jornada y sobre todo la expulsión de Varane y la preocupación por Ramos, que esperemos que solo sea un golpe, pero corren buenos tiempos para Madrid.
Entre los ganadores de los últimos partidos del Madrid hay uno que sobresale, que es Santiago Solari. Tomó dos decisiones muy arriesgadas: prescindir de Isco prácticamente para todos los partidos, prácticamente para todos, y dejar a Marcelo en el banquillo, y la vida le ha ido bien.
Sí, y da pena ver que Isco se queda sin minutos, porque van a regresar jugadores, ya ha vuelto Bale, va a regresar Marco Asensio en breve y la situación de Isco va a ser muy tensa y no creo que sea buena para el convivir general del vestuario. Es un jugador sin duda que estaba llamado a tener otro papel esta temporada, y luego la decisión que ha tomado con Marcelo pues es que al final en el campo le está dando la razón, ¿no? Reguilón está en muy buen nivel, sale Marcelo un rato y se queda enganchado y cuesta un gol, no está dando ese rendimiento el brasileño todavía que se espera de él. Es verdad que ha bajado de peso y que dentro ya están comentando que por lo menos ha perdido 3-4 kilos y eso va a ser clave para que volvamos a ver al mejor Marcelo, pero de momento la meritocracia está mandando con Solari.
Un abrazo Roberto, gracias.
Un abrazo.
Vinicius con Ricardo Sierra.
Y todos los jugadores volviendo poco a poco, Gareth volviendo, Asensio, el grupo se queda mejor y así vamos siguiendo para ganar todos los partidos para llegar en la Champions en la mejor forma posible.
Te iba a preguntar eso porque es tu primer año y tú estás hablando ya de la Champions, que todavía quedan, bueno, pues unas semanas, pero es verdad, ¿no?, que se acercan el calendario esas fechas y se nota también que se activa el vestuario un poquito más.
Sí, entramos en 2019 muy bien, Empezamos muy bien y eso hace que jugamos bien todos los partidos para ganar siempre.
¿Qué es lo que se está pidiendo el míster ahora que habéis cogido esa dinámica positiva?
Ah, para tener personalidad, para jugar bien. Cuando desde que llegué a Madrid, él siempre me dice eso y lo que estoy haciendo, el grupo todo está me ayudando mucho y me quedo contento por eso.
Ayudándote a ti y ayudando al equipo, hoy por ejemplo, Karim Benzema. ¿Cómo es jugar junto a Karim Benzema, que es un 9 diferente, por decirlo de alguna manera?
Ah, Karim es un jugador increíble y hoy he hecho una partida que no va a se olvidar. Es un crack y nosotros nos quedamos contentos con él y por hacer partidas como esas.
¿Es difícil o es más fácil de lo normal entender a Karim Benzema?
Mucho más fácil.
¿Tú te entiendes bien con él?
Sí, desde que llegué él han hecho todo para me adaptar bien, para jugar bien y hacer asistencia para él, que es un crack y va a hacer muchos goles este año.
Ya termino con la última. ¿Te ves titular en este Real Madrid y ahora que va a empezar la fase final y la fase importante de la temporada?
No, ha llegado a poco tiempo, estoy jugando más ahora. Y estoy feliz y quiero siempre que Madrid gane, no conmigo, no con Gareth, quien esté mejor en los momentos va a jugar.
Gracias, señor.
Es una de las preguntas del futuro, con la llegada de Gareth Bale. Marco Asensio está a punto de llegar también. ¿Quién saldrá del equipo cuando entre Gareth Bale? Creo que ha terminado, Quique, la rueda de prensa de Solari. ¿Algún titular que nos hayamos perdido?
Dos cositas rápidas, diciendo que ahora lo que ha cambiado es que hay más profundidad y más gol, que lo han trabajado muy bien en las últimas semanas, y sobre el cambio de final obligado por la expulsión de Varane, ha dicho que es normal que Ceballos e Isco se hayan marchado un poco cabizbajos al banquillo porque han visto que no tenían posibilidades de salir.
Dos sonidos del Español y te hago una pregunta aquí, que estés en Rubi, en televisión, después del partido, ¿cómo está él, cómo está el equipo?
Preocupa, hay que saber que tanto esta racha.
Bueno, siempre preocupa no ganar, esto es evidente, pero también creo que tenemos que ser un poco realistas y cuando se te juntan muchas cosas y también, pues bueno, estamos jugando ante un Real Madrid y yo creo que con gente joven, intentando que se vaya curtiendo y yo estoy convencido que de aquí un tiempo el Español escalará posiciones y lo hará pues con su idea.
La racha ya saben que es 9 derrotas de 10 partidos, de los últimos 10 partidos. El Español es ahora mismo 15º, tiene 24 puntos, está a 4 del Rayo. El Rayo juega mañana un partido fuera de casa contra el Deportivo Alavés. Por cierto, si gana el Rayo, meterá en descenso al Celta. Pregunta para Rufete, el director deportivo de Rubi.
¿Qué me dices del trabajo del entrenador? Tan elogiado al principio de la Liga, porque lo estaba haciendo francamente bien, ¿y ahora?
Bueno, nosotros, evidentemente, desde el día a día, seguimos valorando muchísimo su trabajo y la implicación y la ilusión por tirar hacia adelante. Es lo que vemos cada día y evidentemente tiene nuestro apoyo para seguir adelante y tenemos que remontar, tenemos que trabajar y sobre todo, como siempre en el mundo del fútbol, cuando las cosas no están bien, juntarnos y trabajar el doble, ¿no?
¿Tiene nuestro apoyo? Esa es la pregunta, Quique. Lo has repetido en el tiempo de juego. ¿Cuál es la información que tiene sobre el futuro de Rubi en el banquillo del Español?
Un Rubi que ahora empezará a contestar las preguntas en catalán, pero la historia es la siguiente. Está por aquí ya Mr. Chen, el propietario, que va a recibir el apoyo total de Rufete y de Pere Arnau, que son los dos hombres fuertes del área deportiva, hacia la figura de Rubi. De todos modos, los resultados cantan y la racha es insostenible. Es evidente que Rubi va a aguantar el partido del Betis de Copa del miércoles, va a llegar a Villarreal y en caso de derrota tengo la sensación de que se jugaría el puesto ante el Rayo la siguiente jornada. Todo depende de todos modos del estado de humor de un presidente Chen que va a tener que verse obligado a fichar a dos futbolistas o tres en este mercado de invierno, en esta semana que queda. Así que de momento Rubi salva la cara, le salvan la cara los compañeros en el área deportiva, pero evidentemente el crédito ya es mínimo.
Quique, volveré contigo para cerrar las cosas del Español. Le pregunto a Miguel Ángel Díaz por ir avanzando en este tramo un poco más rápido de información. Miguel Ángel, todavía no han salido los jugadores del Real Madrid, ¿no?
No, tan solo Isco, que ya lleva 20 minutos en el autobús, y Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid, tercera experiencia en Liga consecutiva, aunque ha tenido minutos después de la expulsión de Varane. De momento son los dos únicos jugadores que han salido del vestuario y todavía desconocemos que dos jugadores van a atender a la prensa.
Muy bien, me das un bocinazo porque voy con las cosas del Barça, que ha ganado en Girona. que entra Antonio Ruiz en el estudio central para el tertulión y para comentar algo también en esta edición del Tiempo de Juego, con una camisa blanca impoluta, para hablar de la llegada de Álvaro Morata al Atlético de Madrid. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas noches,
¿qué tal?
¿Me cuentas?
Muy buenas.
Aquí estuvimos, mandamos a Nieto ayer al aeropuerto.
¿Sí?
1:04 salió Morata a hablar. Una y cuatro, ahí nos pilló casi, pero lo vamos a escuchar.
Por poco, pero bueno, estábamos allí.
Hombre, claro, aquí estamos. Bueno, cosas del Barcelona. Manolo Oliveros, hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carro?
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
David Bernabéu, hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estos son los delanteros, que no metía el otro día, que me decía Fouto, estos son los delanteros. Oye, Oli, ¿qué resumen haces del Girona 0, Barça 2?
Pues que ha sido un partido pobre por parte del Barça, que solamente ha reaccionado en la segunda parte cuando ha entrado Artur Melo. Incluso el propio Valverde ha dicho que ha sido básica la entrada de Artur Melo, y además con 10 jugadores se ha lamentado muchísimo Eusebio y los jugadores de... pero sobre todo Eusebio, los jugadores del Girona, de esa expulsión de Bernardo. A partir de ahí el Barça ha tenido más ocasiones, pero ha sufrido bastante, a pesar de ese gol de Semedo en la primera parte. A pesar de todo eso, después recordemos que en un uno contra uno, en varios uno contra uno, Ter Stegen ha salvado al Barça, y también en la línea de gol ha salvado el empate en la segunda parte de Gerard Piqué. De manera que un partido, para mi gusto, pobre del Barça frente a un Girona. Ha sido superior el Barça, pero ha sido muy pobre el Barça, a pesar de que bueno, lo ha intentado en la segunda parte, sobre todo, ya digo, después de la expulsión de Bernardo.
Ahora hablaremos de la expulsión de Bernardo, que es una de las polémicas del partido. Como el otro día te vas aquí en el partidazo, ¿nota que le pones al partido hoy del Barça de 1 a 10, Oli?
Pues... 5.
5.
Sí, aprobado, justito.
Senabre, ¿qué nota le pones al partido del Barça?
Si tenemos que hablar de fútbol y de juego, 3.
¿Un 3?
Sí, sí. Lo que pasa es que se han sumado 3 puntos y, bueno, te quedas con alguna cosilla cuando ha salido Artur, como dice Oli y tal. Pero si analizamos el juego del Barça, de lo peor.
¿Bernabéu?
Por el resultado le pondría un 5.
¿Sí?
Si me abstraigo del resultado, le tengo que suspender.
¿Suspender? ¿Qué suspenso
suspender
es?
En el juego.
Sí,
suspender,
pero
en el juego, en las sensaciones.
¿Un 1, un 2, un 3, un 4? ¿Qué es?
Sí, bueno, ponle un 3, un 4.
¿Un 4?
Dejámoslo en 4, mira,
un
para
4,
cambiar con Dani. Sí, sí, pero le suspendo el juego.
Escucha, morro fino, dirá mucha gente que tenéis, ¿no?
No, morro fino no. Yo creo que el Barça lleva mucho tiempo así. Así es la realidad. Sí, el equipo ha ganado títulos, es evidente, lo vengo diciendo prácticamente, siempre lo repito, desde el año del triplete de Luis Enrique. Yo vengo sosteniendo esta teoría, que el Barça paulatinamente ha ido perdiendo fútbol, ha ido perdiendo juego.
Ojalá, David, jugáramos como el año del triplete de Luis Enrique.
Sí, claro.
Ojalá.
Yo ya intuía que eso iba por esos derroteros, pero evidentemente que el Barça, mientras siga teniendo esta columna vertebral y mientras tenga... este tipo con el 10 a la espalda, pues seguirá ganando muchísimos títulos, ¿no? Pero si hablamos de fútbol, yo creo que el Barça tiene más puntos que juego. Hoy, por ejemplo, ha habido un momento que en la segunda parte no ha controlado el partido ni contra 10. Es un equipo, para mí Valverde se ha equivocado. Tengo la sensación que si mañana fuera la final de la Champions la jugaría con Arturo Vidal y no con Artur. Cuando hoy, por ejemplo, las estadísticas desmienten al entrenador. Eso que se dice del carácter, que se ha fichado a Arturo Vidal para ganar la Champions, el carácter, etcétera. Bueno, pues mira, 57
sí, para que no
minutos,
pase
una recuperación.
Como lo de Roma, algo así, para que no pase como
sí, sí.
Lo de Roma.
Pues mira, Arturo Vidal, 57 minutos en el partido, una recuperación, 2 pérdidas. Artur ha jugado 33 minutos, ha robado 7 balones y ha perdido 1. Y además el Barça ha controlado mejor durante ese tramo de tiempo en el que ha estado el brasileño. Bueno, ese tipo de cosas que me hacen pensar que el Barça vive de la inmediatez, pero...
No bueno, el Barça del futuro, Dani, es Frenkie de Jong, es otra cosa, ¿no?
Sí, es muy triste que en el mes de enero tengamos que estar ilusionándonos con cuando venga Frenkie de Jong, que ya veremos, ¿eh? Si funciona bien, que se supone que sí. Pero el Barça tiene que pensar en lo de ahora y llevamos demasiados días de la marmota. Sí, ya sé que muchos aficionados de muchos equipos de España que nos están escuchando están diciendo, pero lo que tú has dicho, morro fino, sí. Qué exigentes y tal, ya, pero es que si ves al Barça cada semana, es que nos tienes que entender, porque es verdad que al final se va a ganar a lo mejor la Liga y que es un equipo solvente y tal, todo eso es indiscutible, pero semana tras semana es casi insoportable. Lo ha dicho Oli, muy pobre el Barça. Es que durante 80 minutos o 70, hasta que ha salido Artur, los mejores del Barça eran el portero y el lateral derecho. Es muy triste que tienes a Messi, tienes un centro del campo con Rakitic, que ha llegado a la final del Mundial, con Busquets, tal, y que lo mejor de tu equipo sea Ter Stegen y Semedo. Yo creo que es muy significativo.
No, y te digo una cosa, morro fino, nada de nada, porque, a ver, yo soy el primero que entiende que el Barça algunas cosas estará haciendo bien, evidentemente, cuando lleva 8 partidos consecutivos ganando en Liga. O sea, no ganas por casualidad. Algunas cosas harás bien, entre otras cosas tener grandes futbolistas que te marcan la diferencia, ¿no? Sobre todo uno de ellos. Pero nada de morro fino. Es decir, el Barça, Corro, lleva 3 temporadas cayendo en cuartos de final de la Champions.
Sí, ahí tienes razón. Esa,
no, 3 temporadas.
El rendimiento de la Champions no es el mismo que la Liga y la Copa.
Claro, pero tú tienes que hacer una... Tú tienes que ver los primeros 25 minutos del partido contra el Levante, no en Copa, en Liga, que ganas 0-5, a partir de que Messi se mete en faena. Coges esos primeros 25 minutos, coges un tramo del partido de hoy, con Ter Stegen salvándole los muebles al Barça, y así sucesivamente, y te das cuenta que eso, trasladado a partidos importantes de Champions, te puedes ir para casa. O sea, el Barça nunca ha hecho lo que ha hecho el Madrid, que es ganar una Champions jugando mal en Liga. El Barça ha ganado la Liga, ha ganado la Champions y ha sido el mejor. Y la sensación que tengo es que el Barça puede seguir jugando con fuego en Champions. Queda tiempo y vamos a ver, pero yo creo que estamos ahora mismo en este contexto, que el equipo gana, gana mucho, resuelve bien los partidos en Liga, pero le cuesta gobernar.
Pregunta para los tres para el partido de Copa del miércoles. Hay que remontar para el Barça un 2-0 frente al Sevilla. ¿Oli, juega Messi de titular?
Yo espero que sí.
¿Esperas que sí?
Bueno, por lo menos para disimular.
¿Tú,
yo creo que el objetivo es pasar, pero si no pasan, no pasa nada. Pero bueno, hay que poner a Messi, claro.
Sí, sí, lo pondrá. Sí, lo pondrá porque ha descansado 2 partidos. Hoy, muchas etapas del partido ha descansado también, porque economiza los esfuerzos y hay momentos que va caminando y luego te hace un par de pases de goles, un gol y una jugada.
Un golazo, una definición extraordinaria.
Un golazo, pero yo creo que sí que va a jugar.
¿Bernabéu?
Sí, no tengo ninguna duda, porque no creo que tampoco acaba de haber del interés caer en cuartos de Copa del Rey, aunque sea ante un equipo con el Sevilla y aunque esté la Champions en el horizonte, que por otra parte no tener la Copa entre ceja y ceja tampoco te garantiza.
Bueno, desde que cogió el micrófono Messi a principio de temporada, es que sabemos lo que quiere ganar.
Pero,
el Barça.
Si quieres la Champions, es muy complicado llegar a la final de Copa del Rey.
Muy complicado, es difícil.
No, sí. No. Digo que es complicado porque la final de la Copa del Rey se juega el 25 de mayo. Y si llegas a la final de la Champions, es el 1 de junio.
Sí, una semana después.
Claro,
sí,
vas a poner todo en la final de Copa.
¿Y quién te dice que no es un Barça-Real Madrid esa final también, ¿eh? ¿Quién te dice que no es un Barça? La de Copa, digo.
En el segundo de los 2 tripletes que ha hecho el Barça en la última década, fue así, ¿eh? Ganó ante el Athletic Club en el Camp Nou, 3-1, creo recordar, y al cabo de una semana le dio a la Juve en Berlín. Sí.
Bueno, muchas gracias por este Tertulión Express.
Gracias a ti.
Y Bernabéu. Espera, Oli, un segundo solo. Un abrazo, Bernabéu, y un abrazo.
Hasta luego.
Ahora, la jugada es polémica, le pregunto a Pedro Martín. Hay 3 que tengo yo apuntadas de este partido entre el Girona y el Barcelona. Expulsado por doble amarilla Bernardo, jugador del Girona. Sí. ¿Qué dices, Pedro?
Sí, digamos que ese puede ser el error más grave, porque la primera tarjeta ya era discutible, pero la segunda es indiscutible que no es.
O sea, para ti, la segunda no debe
es expulsión,
ser.
No.
Agarrón de Alba a Estuani en el área, posible penalti.
Si aplicas el reglamento a rajatabla, es penalti, porque hay un agarrón, pero es que de esos penaltis... De hecho, en esta liga, solamente se ha pitado un agarrón por VAR en todo el torneo.
¿Tú pitabas penaltis, sí o no? Muchas dudas.
No.
Mano de Piqué, que he visto una semana, yo no lo veo claro. ¿Para ti es mano?
Sí, es mano clarísima, pero es una mano completamente involuntaria.
Porque viene de un remate de un jugador del
Girona. Sí, remata a Bernardo y Piqué, que está de espaldas al remate del jugador del Girona, luego le golpea el balón en la mano, pero está la mano en el salto.
O sea, para ti no es penalti. De las quejas del Girona, la que más es la de la expulsión de Bernardo, este es Eusebio.
Ostras, dejarnos con un jugador menos en un partido así, en el que estamos... Ahí le estamos plantando cara, estamos dejándonos todo. Uf, me parece una decisión que hay que sopesar más. No creo que sea una decisión que se haya tomado con la consistencia que requiere tomar una decisión tan importante. Que nos gane el Barça 11 contra 11. Ostras, sabemos que iba a estar muy complicado, muy difícil, pero 11 contra 10 ya se nos ponía muy cuesta arriba. Y no creo que haya sido una jugada en la que dices, no, es clara una tarjeta amarilla y es que la tengo que tomar. No ha sido así, con lo cual sí que pido un poquito de reflexión en ese sentido.
¿Y esto que le ha dicho Luis Enrique a Mónica Marchante sobre el VAR? Estuvo en el VOR, que es la habitación donde está el VAR.
¿Cómo lo estás viendo tú, la implantación, el desarrollo del VAR en lo que llevamos de campeonato? Bueno, al principio con las lógicas dudas que generaba para todo aficionado y para cualquier profesional del fútbol, y aunque en el estadio nos pongamos todos nerviosos cuando vemos que, coño, ¿qué pasa? Que no pitan, ellos tienen que decidir todo muy rápido, con una precisión casi milimétrica en algunos fueras de juego, y yo creo que es un avance grandísimo. Dentro de unos años nos parecerá increíble que se haya jugado sin VAR. Ahora mismo es difícil decir eso, pero yo creo que es un arma maravillosa para los árbitros, que están muy bien preparados y que hay que darles paciencia.
Manolo, y escucha esta conversación que han tenido Jordi Alba y Ricardo Rossetti. Todo el mundo se queja, ¿eh? De las preguntas todo el mundo se queja, porque esta ha sido la secuencia.
Habéis sufrido, ¿eh? Ha habido un momento ahí en la segunda parte hasta la expulsión que os ha hecho sufrir muchísimo el Girona, incluso diría que algunos minutos todavía con 10.
Sí, yo creo que nos ha puesto más apuros con 10 que con 11. Tienen un gran equipo y bueno, una victoria que nos refuerza mucho.
Sin embargo, Jordi, parecía que podía ser esto más fácil de lo que en realidad ha sido para vosotros.
Sí, que cuando se ha quedado con 10 quizá pues hemos tenido más llegada. Yo creo que ha sido un partido muy trabajado, muy sufrido, pero una victoria importante para nosotros.
Os ha costado después, pero habéis tenido luego las oportunidades para hacer esto incluso una victoria más holgada.
Se ha ganado por pequeños detalles, con la calidad que tenemos sobre todo arriba, y bien, como siempre, pues Leo nunca falla y también contento por el gol de Nelson, ¿no?
El Girona es uno de esos equipos que os ha quitado la pelota, quizás ahí ha estado un poco la razón para sufrir. Los que os quitan la pelota os lo hacen pasar mucho, muy mal en el terreno de juego.
Menos mal que hemos ganado, ¿eh?
No.
La pregunta...
Bueno, de buen rollo, pero lo ha dicho, sí, ¿eh?
Es que está obsesionado con la prensa, ¿eh?
Bueno, y habla siempre, para mí es el portavoz del club, uno de los portavoces
del
club.
Sí, siempre sale y sale siempre y tal. Pero sí que es verdad que a veces le duele un poquito lo que dice la prensa, pero yo creo que Rossetti estaba en el plan que estamos nosotros ahora mismo. Pobre juego del Barça, ha ganado, está bien, un golazo de Leo Messi y todo eso, pero ha habido momentos que se ha sufrido, sí.
Oli, mañana hablamos, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego. Ya está ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, cuéntanos.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que Nicolás Maduro ha expresado su rechazo a la postura que ha asumido la Unión Europea acerca de la crisis venezolana. Esa postura abre la puerta al reconocimiento del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino del país. Las miradas están puestas también en la postura que vaya a adoptar el ejército venezolano. De momento, el agregado militar de la embajada venezolana en Washington, el coronel José Luis Silva, ha anunciado su ruptura con el presidente Maduro.
Me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó.
Y en medio de esta crisis hay lugar hasta para el surrealismo. Y es que en las últimas horas hemos visto y oído a un Maduro cantar el célebre Que viva España de Manolo Escobar.
Que viva España. ¿Cómo es que dice la canción? España, la, 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 la. España es la mejor. ¡Que viva España, carajo!
Mencionó una concentración que, según él, se produjo en Zaragoza y otras zonas de España, apoyándole a él, destacando la producida en la capital aragonesa por, según él, encontrarse en ese momento a 10 grados bajo cero, en Zaragoza, ¿eh? Maduro ha aprovechado su intervención para criticar a Pedro Sánchez también por estar, ha dicho, en el trasero, literalmente, de Donald Trump. Y nos marchamos ahora hasta Panamá. Se pone el punto final a la Jornada Mundial de la Juventud en ese país. En las últimas horas hemos conocido que la próxima JMJ tendrá lugar en Portugal, en Lisboa, según se ha comunicado durante la misa de clausura en Panamá. En ese viaje está nuestra corresponsal Eva Fernández.
A Francisco le ha costado decir adiós a Panamá. Antes de subir al avión se ha despedido de los voluntarios, adelantando que si él no está en la próxima JMJ, Pedro sí que acudirá. Durante el rezo del Ángelus se ha referido a Venezuela.
Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis.
El Papa vuela ahora de regreso a Roma, aterrizará a media mañana y todavía queda la rueda de prensa a bordo.
Aquí en España, tras 6 jornadas de concentración permanente en IFEMA, en Madrid, los taxistas han trasladado este domingo sus protestas al centro de la ciudad. Han acampado en el Paseo de la Castellana para colapsar Madrid mañana, el día que cumplen una semana de huelga indefinida por el conflicto con los vehículos de transporte con conductor. Su intención es convertir el Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la capital, por la que pasan diariamente miles de vehículos, en su zona cero.
Esta es la lucha del taxi por su supervivencia. Esta es la definitiva. Esta es la última. aquí no hay más.
Los taxistas madrileños pretenden hacer noche en su nueva base y esperar a los miles de compañeros de Valencia y Andalucía, pero también de Asturias, Burgos, Segovia, Valladolid e incluso Portugal. Más cosas, el pequeño Julen ya descansa en el cementerio de la barriada malagueña de El Palo, el barrio que le vio nacer previamente al entierro, al que han acudido cientos de personas para acompañar a los familiares. Se ha celebrado un responso en dicho cementerio. El director técnico de la Brigada Central de Salvamento Minero, Sergio Tuñón, que participó en las labores de rescate, ha contado cómo fueron las operaciones en Totalán y cómo se sintieron.
Absolutamente indescriptible. Creo que va a ser un recuerdo que a todos nosotros no se nos va a borrar y de que estaremos siempre agradecidos por las muestras de afecto y de cariño, porque bueno, hay que partir de una base que para nosotros el desenlace nos deja un sabor muy amargo, porque no te sientes al 100% útil.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que habrá nevadas en el Cantábrico y Pirineos y vientos fuertes en el Cantábrico Oriental, zonas de montaña bajo Ebro, Ampurdán y Baleares. Mañana estará nuboso o cubierto con precipitaciones en el norte peninsular. Esas lluvias serán intensas en el norte de Navarra y el Pirineo Occidental. Las temperaturas, por otra parte, bajarán en Pirineos, Baleares y Andalucía y subirán en la meseta norte y Extremadura. Y termino, José Luis, contándote que las anguilas que habitan en el río Támesis en Londres son hiperactivas.
Bueno, me han contado. Sí,
te explico. La alta concentración de cocaína, cocaína, en el río ha incrementado pues su contaminación y ha afectado gravemente a su fauna. Y esto tiene su explicación. El consumo de drogas en la capital inglesa es cada vez mayor, especialmente en esta sustancia que se encuentra a la cabeza de Europa. Las plantas de tratamiento de agua no consiguen filtrar ese tipo de sustancias, por lo que los niveles de contaminación pues aumentan sobre todo en días de lluvia, en los que se arrastran los restos de drogas del suelo y van a parar al alcantarillado del río. En concreto, la cocaína afecta la bioquímica de estos animales invertebrados como la anguila, que es mucho más sensible que un humano a este tipo de sustancias. ¿Qué te parece?
No voy a hacer ni un comentario sobre la noticia, que me parece tremendo. Parece un dato increíble.
No, y además ha sido un estudio muy minucioso y porque,
lo había oído.
Han visto que... si es que tú te informas muy bien siempre.
Sí, claro, José Luis, en la cadena COPE, por supuesto. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Este es el micrófono de José Nieto anoche en el aeropuerto con la llegada del nuevo jugador del Atlético, todavía no es oficial, Álvaro Morata.
Álvaro, ¿qué significa para ti volver al Atlético de Madrid? Hay mucha gente, bueno, que por tu pasado madridista tiene alguna duda. ¿Qué les dirías a todos ellos?
Bueno, la gente que ha estado siempre conmigo sabe cómo me siento hoy y cómo me sentiré mañana y cómo han sido los últimos días. Como ya te he dicho, estoy muy contento de estar aquí. Es normal también que la gente pues tenga sus pensamientos, son cosas normales, pero bueno, yo lo que puedo hacer de mi parte sé lo que es y lo tengo muy claro.
¿Pero tú te consideras atlético desde pequeñito? ¿Has visto fotos con la camiseta del Atleti?
Bueno, yo empecé jugando en el Atleti y como te he dicho, la gente que sabe de dónde vengo sabe mi historia y lo que significa para mí esto. Sé que es verdad que el pasado es el pasado, no se puede cambiar y bueno, estoy muy orgulloso también de ello y...
Claro, que no vamos a ir retirando ya, que es muy tarde.
Madridistas, que no perdonan un poco ese cambio de bando.
Bueno, es el fútbol.
Es el fútbol. ¿Qué le dirías a los madridistas que no perdonan el cambio de bando? Bueno, el timing lo cuenta Antonio Ruiz, que ha venido contando este fichaje por el Atlético de Madrid.
Sí, hoy ha pasado reconocimiento médico, no ha tenido ningún problema, incluso ha posado para los compañeros que allí estaban, en cámaras de televisión y fotógrafos, diciendo el típico ok, todo está bien. Él, como hemos escuchado, habló anoche la llegada y el programa, lo que tiene programado el club es presentarlo mañana, a última hora de la mañana, luego de emplear la primera hora de la mañana para firmar lo que ya tienen redactado y aprobado y arreglado. Es simplemente estampar la firma y luego hacer la fotito típica de firmando y anuncio oficial de nuevo jugador del Atlético de Madrid. Esta noticia que hemos avanzado hoy, algún sector del club no ha gustado mucho porque descubre un poco o desvela el plan que tenían preparado para mañana. Esperemos que no lo cambien. Si no lo cambian, mañana será presentado.
Muy bien. Escuchen el tertulión que vamos a hablar de Álvaro Morata y su llegada al Atlético de Madrid. Y en el resto de partidos, por ejemplo, esta mañana Valladolid 2, Celta 1. El Celta ganaba 0-1 y le dio la vuelta al partido un gol de Óscar Plano y otro de Keco. El del Celta lo había dicho Sisto. El Celta, como he dicho antes, está al borde del descenso. Si gana el Rayo mañana, le mete en descenso. Este es su capitán, Hugo Mayo.
Sí, las sensaciones son malas. Hacemos muchas cosas bien, pero es que a la mínima nos están haciendo gol, a la mínima nos hacen una ocasión, a la mínima Rubén tiene que intervenir con paradas bestiales para salvarnos, y esto es lo que no puede ser. Necesitamos de todos, el que no esté fuera y ya está. Es que esto es complicado y la gente que no esté preparada para soportar esta situación, pues a lo mejor no puede estar. Nos tiene que doler, nos tiene que joder, tenemos que irnos para casa jodidos, estar 2-3 días encerrados en casa o toda la semana esperando al siguiente partido y darle la vuelta. Pero mientras no pensemos así y cada uno piense, nada, para el próximo partido hay otro partido, estamos dolidos y estamos jodidos.
La pregunta es para Santi Peón Vigo. Santi, ¿peligra Cardoso como entrenador del Celta? Es el segundo, recuerden, esta temporada.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Bueno, pues el día clave para conocer la respuesta a tu pregunta va a ser mañana. De momento, a esta hora de la noche, sabemos que Cardoso sigue siendo el entrenador del Celta y básicamente por un motivo. El consejo de administración del club está dividido. Hay quien confía en darle una última oportunidad el próximo sábado en la enésima final que va a tener lo que llevamos de temporada el Celta.
Perdóname recibiendo... un segundo, que es el protagonista del día y me remata la información cuando hable Miguelito Benzema.
Con Gorra, vamos a escuchar el francés.
Buen partido hoy, con mucha intensidad, con goles, con jugada, y eso es bonito ver el Madrid así.
Décima temporada en el Madrid, has hecho más de 200 goles. ¿Es posiblemente tu mejor momento con la camiseta del Real Madrid ahora mismo?
Posible, pero yo veo el fútbol cada partido quiero demostrar muchas cosas de mi fútbol, ayudar a mis compañeros, mi equipo a ganar, pero es verdad que ahora me siento bien, con mucha confianza.
Arín, pero está demostrando juego, está demostrando goles y compromiso, ¿no? Porque está jugando con un dedo roto, has estado viendo especialistas, al final no te has operado. ¿Cómo ha sido eso? ¿Tú querías operarte? ¿El míster te ha pedido que no te operaras? ¿Cómo ha sido todo?
No, claro que tengo una cosa al dedo, pero ya pasa eso, pone un bandaje fuerte y ya, a jugar y no pensar a doler.
Entonces, ¿te molesta para jugar? ¿Te vas a operar cuando, por ejemplo, el parón de selecciones? No sé qué tienes en mente.
Por el momento no me voy a operar, pero... Es verdad que me duele el dedo, pero pasa nada. Cuando estoy en el campo, yo pienso en el balón, en el fútbol, y ya se pasa el dolor.
Karim, yo quiero preguntarte, al margen de los goles, es tu actitud en el campo. Se te ve que hablas con tus compañeros, buscas la presión, capitaneas a tus compañeros. Se te ve con un talante diferente a otros años. ¿Tú también lo notas?
Sí, como te he dicho antes, tengo mucha confianza, y ya hace 10 años que estoy aquí. Entonces yo conozco el club y ya, si yo puedo ayudar a mis compañeros, lo hago en el partido, porque a mí me gusta mucho el fútbol.
Llevas 15 goles esta temporada, son muchos goles. Estás jugando mucho, pero son muchos goles. ¿Con cuántos te conformas?
No tengo cifra en la cabeza. Siempre cada partido quiero meter goles, dar asistencia y ganar partido.
Karim, el equipo ha cambiado mucho en estos últimos partidos. ¿En qué habéis mejorado, a tu juicio?
Un poquito de todo, un poquito de confianza, un poquito de recuperación del balón tres partidos, cuando perdemos el balón. ¿Qué más? Luego es el fútbol, es así. A veces está arriba, otras veces abajo, pero somos Madrid y tenemos que demostrar siempre que somos los mejores.
Solo una curiosidad, Karim, ha confesado Solari en sala de prensa. No lo sé, te lo quiero preguntar. Si tu nombre significa Karim Generoso.
Sí, significa eso.
Pues la verdad que tus padres fueron, vamos.
Gracias a mi madre y mi padre.
Ya está. Bueno, pues nada, con una sonrisa, con barba, con gorra, se marcha Karim Benzema, reconociendo que está jugando con dolor, pero se nota feliz, Corro. Le notábamos así en una de sus últimas comparecencias en Montilivi, en el partido de Liga que ganó el equipo a principios de Liga. Y bueno, pues de momento son 15 goles, una temporada muy regular, no quiere mojarse al respecto de cuántos puede lograr a final de temporada, pero ya te digo que, sin duda, uno de los jugadores más importantes, más regulares esta temporada en el equipo.
Un 9 con alma de 10, por el cierto, momento no me opero, esa es la frase de Benzema. Dime, Miguel.
Antes, justo antes, 30 segundos antes de que apareciera Benzema, ha pasado Sergio Ramos, acompañado por Modri, le hemos preguntado cómo está Sergio, mejor, es solo un golpe, sí, eso parece. Así que okay. Eso es lo que decía el capitán del Real Madrid, que como decía Dani Carvajal, que ha hablado también ante la radio, se va a ser sometido a pruebas en las próximas horas, pero ha salido aparentemente sin cojear, sonriente, con Luka Modric, así que parece que las sensaciones del jugador del Real Madrid son positivas, aunque ha sido sustituido por precaución en el descanso por Nacho.
Cierro con Quique Iglesias, si tiene algo que decir, Quique.
Sí, porque ha acabado hace un rato la rueda de prensa de Rubi, un Rubi al que le he preguntado si cree que habrá debate a partir de mañana alrededor de su cargo, y dice no creo, el agónico Rubi, que dice que nada, que saldremos adelante, estoy convencido de que cuando llegue la primera victoria llegarán más.
Muy bien, pues cerramos ahí. ¿Quién ha estado en la dirección técnica desde el RC de Stadium?
Los grandes Hito Ramírez y Héctor García, que aquí están.
Un abrazo para todos. Buen trabajo. Adiós.
Otro, chao.
Ganó el Real Madrid 4-2 con exhibición de Benzema. Me estaba contando Santi Peón lo que pasa con Cardoso. Remata con la información. ¿Qué crees que va a pasar con el futuro de Cardoso?
Te decía, Corro, que hay división en el Consejo de Administración. Mañana, lunes, día clave, va a haber una reunión de las altas esferas, director deportivo, director general y presidente, con el resto de consejeros, y a partir de ahí se va a determinar si Cardoso se sienta en el banquillo del Celta el próximo sábado a las 9:45 frente al Sevilla.
Atento a lo que cuente Santi Peón en las próximas horas. Un abrazo, Santi, gracias.
Hasta mañana.
En el otro partido del día, en los otros dos partidos del día, Atleti de Bilbao 1-0, marcó Muniain, fue expulsado De Marcos, con roja directa se pierde el derbi, y en el otro partido, Real Sociedad 0, Huesca 0, insisto, mañana se cierra la jornada con el Deportivo Alavés, Rayo Vallecano. Al tenis. Ángel García, que ha contado esta mañana con un montón de compañeros que Rafa Nadal no ha podido ganarle a Djokovic en la final, ha perdido en tres sets. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Su resumen del partido es?
Bueno, pues que Novak Djokovic ha demostrado por qué es el número uno del mundo, por qué nadie tiene más abiertos de Australia en toda la historia, por qué desde hace 6 años Rafa Nadal no le gana un set en pista dura. Ha hecho un auténtico partidazo y Rafa Nadal hoy no ha jugado bien, pero hace 2 meses estaba en un quirófano, hoy ha jugado la final del Abierto de Australia. Estoy seguro de que esperaba otra cosa hoy, pero también estoy seguro de que ni mucho menos ha hecho un mal torneo.
Ahora escuchamos a Rafael Nadal en un fragmento que resume bien cómo está, pero estuvo anoche con nosotros Francis Roig, que es uno de los entrenadores de Rafa, y le agradezco infinito que esté a esta hora de la noche. Hola, Francis.
Hola, buenas noches.
Que nos fuimos ayer a la cama ilusionados, con un partido muy competido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado? Que Djokovic estaba imbatible hoy, ¿verdad?
Bueno, sí. Ha demostrado una superioridad encima de Rafa. Ha golpeado muy bien la pelota desde el principio. Rafa quizás ha salido un pelín nervioso y no ha dejado entrar en todo el rato. Se ha movido muy bien, no había manera de hacerle daño. No ha podido salirse de allí y, bueno, justo vencedor.
Francis, creíamos, lo dijiste tú anoche, creo que va a ser un partido competido, no fácil para ninguno de los dos. ¿Te ha sorprendido la sencillez, entre comillas, con que ha ganado Djoko?
Sí, evidentemente. No nos lo esperábamos, pero sabíamos que Djokovic iba más, que aquí en Australia pues se siente muy cómodo. Y ha sido una pena porque Rafa no ha podido en ningún momento, ¿no? Ha habido 2 o 3 momentos del partido que parecía que se podía enganchar un poquito el resultado, pero la diferencia de nivel era muy grande y, bueno, al final pues aceptarlo y a seguir trabajando.
Gran torneo, Francis, hay que decirlo.
Sí, yo creo que sí, ya lo ha dicho Rafa también, ¿no? Hace poco, pues hace 2 meses casos estaba pasando por el quirófano. Quizá en los partidos que ha jugado hasta ahora no eran de este nivel. La manera de jugar de Djokovic también es un poco diferente y no puede adaptar su juego. Nada, seguir trabajando, y yo creo que, bueno, es un buen comienzo de año después de como te digo, el tema de la operación, ¿no?
Francis, ¿hoja de ruta a partir de ahora? ¿Se puede contar algo?
Bueno, ahora toca descansar unos días y ya luego empezar a preparar ya el torneo de Acapulco, Indianapolis y Miami, ¿no? Para luego ya empezar con toda la tierra.
Ángel, lo que quieras para Francis.
Nada, solo tengo una, Francis, y es mirando un poquito más allá de esos 3 torneos que dices ahora, mirando a la gira de tierra, a todos los torneos, pero evidentemente especialmente a Roland Garros, donde para mí no hay otro favorito que Rafa Nadal, pero te pregunto a ti si te preocupa este nivel de Novak Djokovic y sobre todo ese tema mental de verse tan superado a Rafa hoy.
Bueno, a ver, está claro que Novak ha vuelto, tuvo tres años prácticamente que estaba impecable, luego estos dos años que, bueno, de bajón, y hoy ha demostrado un nivel muy alto, ¿no? Otra vez, mejor del que había jugado hasta ahora, pero bueno, yo creo que en tierra las cosas se van a igualar mucho más, y esto Rafa lo sabe, ¿no? Lo importante es que vaya cosechando victorias, que llegue él siempre dice que le gusta llegar a tierra pues con partidos ganados en cemento, que le da mucha confianza, y ha sido un poquito la historia de cada año. Entonces, bueno, estamos esperanzados y hay que mantener el nivel, las cosas bien, las cosas que ha hecho hasta ahora que ha hecho bien, y reforzar un poquito pues lo que le ha costado más, ¿no?
Francis, a todo el equipo, infinitas gracias. Transmítele a Rafa el orgullo que sentimos de verle jugar, sintiendo lo que siente por nuestro país. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Este es Rafael Nadal.
¿Sabes lo que pasa? Que el aspecto mental depende del momento, ¿no? Al final yo puedo estar muy preparado mentalmente, pero si su bola y sus piernas van un poquito más rápidas que la mía, ya puedo estar yo perfecto mentalmente. Cuando te vas a competir con alguien que en este momento está a un punto superior a ti prácticamente en todos los aspectos, pues ya puedo estar muy bien mentalmente, pero no hay la manera de hacerle el daño que uno necesita para quedarle más problemas. Y yo necesitaba pues parar esa excelencia con cosas que tengo naturales, pero que por causa de problemas que ya he comentado suficiente durante estos últimos meses, pues es un poco pronto para poder sacar ese extra que tengo natural. Y hoy Djokovic era mejor jugador de lo que yo podía ser esta noche, y espero estar mejor preparado para la siguiente vez.
Sí, Rafa es el rey de la tierra, Djokovic es el rey de Australia, ha ganado 7 veces, es su torneo, y hoy hemos tenido que agachar las orejas. Ángel, hablamos, ¿vale?
Venga, a descansar, a preparar la pista dura y hacia el 25 de febrero, Acapulco.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, 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 bueno. ¿Dónde estamos? El equipo, la gente, periodistas, y ganamos Daytona.
Fernando Alonso, que ha ganado las 24 horas de Daytona, lo ha contado casi al minuto Carlos Miquel. Carlos, qué gran victoria de Fernando Alonso.
Sí, ha sido impresionante porque efectivamente tiene 4 compañeros, que hay que recordar sus nombres: Van der Zande, Kobayashi, Jordan Taylor. Esos 3 compañeros han ayudado, pero lo que él ha hecho ha sido de un protagonismo brutal. Son 7 horas y media en las que siempre ha estado recuperando, atacando. Siempre el coche estaba 9, lo ponía primero, estaba 4, lo ponía primero, estaba 3, lo ponía primero, y al final ha acabado a 2 vueltas de final con un hachazo a Felipe Nasser, que iba primero. Felipe Nasser se ha colado con el agua, le ha podido adelantar, y en fin, como él mismo ha resumido, me hubiera gustado acabar la carrera en las 24 horas, como mandan los cánones, pero estaba impracticable y hemos dominado en seco, en mojado y en todos los...
¿Qué importancia le das, Carlos, tú que has seguido toda la carrera de Fernando Alonso? ¿Esto dónde lo colocamos, este triunfo en las 24 horas de Daytona?
Bueno, yo creo que es su segundo triunfo más importante en su carrera de resistencia. Mira, él lo ha resumido muy bien, te lo voy a doblar en directo.
Vale.
Porque es eso, es poner un título más en solo 1.5 años que lleva corriendo en coches de Sport Prototipo. Mira, vamos a escuchar. Añadir Daytona a mi lista de victorias es muy esencial. Mi carrera de resistencia es bastante corta. Sí, mucha experiencia. Y en 1.5 años en Sport Prototipos he tenido la suerte de ganar las 24 horas de Le Mans y las 24 horas de Daytona. No puedo estar más feliz y orgulloso de mi equipo y de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno.
¿Lo siguiente que hace Fernando qué es?
Bueno, lo siguiente va a ser el 15 de marzo las mil millas de Sebring, que es prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia con Toyota. Pero antes, la semana que viene, tiene test con Toyota y también va a tener algunos test de simulador para las 500 millas de Indianapolis. Es decir, que todo el mes de febrero no va a volver a casa, porque también hay que incluir ahí, yo no sé si hará una aparición estelar en la presentación del McLaren el 14 de febrero, y como venimos contando aquí, el 18 de febrero del 18 al 21 de febrero, uno de esos días se va a subir, seguro, a probar el McLaren de 2019.
Eso te iba a decir, ¿crees que va a ser el probador de McLaren metiendo presión a Carlos Sainz?
Va a ser el probador de McLaren, va a probar, sí. Tiene dos test acordados, como adelantamos en la cadena COPE, con McLaren, aprobados y que va a cobrar por esos test, o sea, eso se cobra aparte. Es decir, que él tiene una actividad frenética hasta el mes de junio. El mes de junio decidirá, dependiendo de si ha ganado su gran objetivo de este año, que son las 500 millas de Indianapolis, para tener la triple de corona. Pero que insisto, que se lo decía antes a Paco, también es histórico lo de hoy. Es el primer campeón del mundo de Fórmula 1 que gana las 24 horas de Daytona.
Le he leído a Fernando que quiere conseguir un récord del pasado en los tiempos modernos. De eso se trata, ser eso un es. Piloto del pasado en los tiempos modernos.
El piloto total.
Ganó Daytona, gracias Carlos.
A ti.
Recuerden los resultados en segunda división. ¿Cómo está la segunda? Granada 0, Extremadura 0, Alcorcón 2, Córdoba 1, Sporting 1, Deportivo La Coruña 2 y Nasti 0, Las Palmas 0. Hay algunas cuestiones más que preguntarse. Por ejemplo, Luis Basteiro, ¿cómo está Carolina Marín, que se ha lesionado en la final de Indonesia?
Sí, se ha lesionado esta mañana en la final del Máster de Indonesia. Se hará pruebas mañana. A su llegada a Madrid se ha tenido que retirar en muletas y llorando de la pista. Iba venciendo a su rival, a la India Nihwal, y veremos qué dice mañana. En principio se descarta que sea algo grave. Ha ganado el Madrid en baloncesto al Fuenlabrada en el derbi. También ha habido victorias locales de Baskonia ante Obradoiro, Juventud frente a Gran Canaria, Barcelona ante Unicaja y Estudiantes en la prórroga contra el Iberostar, todo victorias locales. Y en balonmano tenemos nuevo campeón del mundo por primera vez, Dinamarca, frente a Noruega, completa el podio, Francia.
España. El Real Madrid ha ganado en el derbi a Fuenlabrada y en último muerto iba perdiendo el Madrid. Ha pasado esto con Pablo Lasso.
Pero es una canasta, no pasa nada. Va a tirar un balón, pérdida. Fabián, una penetración, pérdida. No pasa nada. No pasa nada, que perdemos por 7 en el primer cuarto. ¿Hay alguno que puede dar un corte cuando el balón va interior? Porque yo veo aquí a Tomkins, veo aquí a Gary, veo aquí a Tavares y estáis todos así. Pediros algo, pediros una Coca-Cola o unas palomitas a los que estáis aquí. ¿Eh? Y que este se la juega a ver si la mete.
Eso es una bronca, y no las que le echa Manolo Lama a Ángel García en los Juegos Olímpicos. Les dejo con Juanma Castaño y el Tertulión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.